prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
¿Qué puede hacer la tecnología en beneficio de la promoción de hábitos de vida saludable y en la prevención de enfermedades? ¿Qué potencial tienen nuestros datos sanitarios a nivel computacional? ¿Cómo se están utilizando las matemáticas para resolver problemas sanitarios? ¿Cómo puede ayudarnos a gestionar nuestra historia clínica una aplicación móvil? A estas preguntas han tratado de responder los brillantes profesionales reunidos en Oviedo en el marco de las terceras jornadas eSalud Asturias. Nacho Fernández Alberti, CEO de Salud Social Media y coordinador de estas jornadas, nos desvela en Digitalmente Saludable cómo ha evolucionado la eSalud en nuestro país desde que hace ya 3 años se propuso impulsar con mucho esfuerzo y derribando muchos obstáculos la celebración de estas jornadas.
Bueno, yo creo que en estos últimos años pues ha existido un importante boom en la tecnología de salud, en salud, de igual forma que ha habido un boom en las tecnologías en otros campos, ¿no? Y aquí ya no solo se habla de telemedicina, de salud móvil, sino que hablamos también de otras muchas líneas, ¿no? En la salud, como puede ser el Big Data, los wearables, como es la realidad aumentada, la realidad virtual, la gamificación, términos o líneas que hace unos 3 años pues no hablamos, ¿no? De estas aplicaciones de la tecnología en la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por un lado el importante desarrollo de las herramientas o de las formas de aplicar la tecnología en la salud. Por otro lado, yo creo que también mismamente por lo que he visto hoy en esta tercera edición es un incremento de participación de los propios profesionales de la salud, incluso de gerentes, de personas de dirección, de administración, ¿no?
Hace 3 años hablábamos que uno de los obstáculos que estaban impidiendo la implantación de la eSalud, de estas herramientas que, por ejemplo, como las que se han visto en esta tercera edición, la telemedicina, las aplicaciones móviles, era la administración, los gestores de hospitales, de centros públicos, de centros privados. Este obstáculo sigue a día de hoy, hemos evolucionado. Y en base a esta pregunta, ¿dirías que perduran otros obstáculos?
Estamos dando pasos en ese sentido, ¿no? En que pues gente de gerencia pues se implique en proyectos, incluso en eventos y que participen de la eSalud, ¿no? Entonces, bueno, pues ese obstáculo parece que se va salvando, ¿no? Parece que, bueno, pues que se van dando cuenta de que la eSalud es, como comentaba hoy en la presentación, es ya una realidad, no es una casualidad, y que, bueno, pues que es una herramienta importante para la atención sanitaria en general, ¿no? Y obstáculos, pues hay obstáculos que, bueno, pues desafortunadamente siguen estando ahí, como es otra de las cosas que hemos comentado ahí hoy, que es la seguridad, ¿no? La seguridad, la privacidad en la tecnología en salud, pues es un tema que es importante, que hay que superar. La tecnología se sigue desarrollando en salud sin control, o prácticamente sin control, y es un tema que los desarrolladores deberían, pues, pararse o a contemplar, ¿no? Otro obstáculo también que hemos hablado hoy es el tema de la formación. De la formación de los profesionales de salud. Este es un tema que es una barrera muy importante en la implantación de los proyectos de salud. Y yo creo que ahí también, pues tanto, bueno, la administración o cualquier desarrollador o empresa de tecnología que quiera implantar un proyecto de tecnología de calidad, pues tiene que pararse a hacer una formación adecuada en los profesionales de salud o incluso los pacientes, dependiendo a quién vaya dirigida. La formación es precisamente por una de las cosas por las que hacemos estas jornadas, ¿no? Formar y divulgar la tecnología en salud.
y los avances que se van produciendo, Nacho. ¿Prevés que dentro de 3 años, cuando volvamos a hacer esta misma entrevista, volveremos a hablar de los mismos obstáculos?
Hombre, bueno, a ver, yo cada año que va pasando voy viendo mejoras, ¿no? Hoy la verdad es que me he quedado, estamos contentos, ¿no? De la asistencia que hemos tenido, como ponentes tenemos a 73 ponentes, o sea que es una cifra que hasta nosotros estamos sorprendidos de toda la gente que hemos movilizado, tanto profesionales de salud, pacientes, tecnólogos, o sea, la implicación cada año mayor que tenemos en las jornadas, la gente que pasa por aquí. Yo creo que poco a poco vamos dando pasos, ¿no? No solo nosotros en las jornadas, sino la propia de salud, que vemos que va avanzando, la tecnología en salud va avanzando y yo creo que, bueno, estos obstáculos se van venciendo. Yo creo que el obstáculo mayor ahora mismo y el que veo que menos se está contemplando es el de la seguridad. Hoy hemos hablado de aquí, pero creo que es la primera jornada de salud que se contempla este tema, ¿no? De ciberseguridad. Yo creo que ahí es donde nos queda bastante camino.
Es decir, que el futuro es bastante optimista. ¿Y cómo beneficia la celebración de jornadas como esta para que evolucione todo lo que tiene que ver con el mundo de la e-health?
Son un impulso a la e-salud, no solo en Asturias, sino también por las repercusiones, la repercusión que tiene a nivel nacional, ¿no? Las jornadas suponen un impulso a la e-salud y tanto, bueno, por la divulgación que suponen, por la formación que suponen los talleres, por el punto de encuentro, por el punto de reunión, de networking que suponen y por la divulgación de los proyectos que participan y que ya están consolidados o que están naciendo ahora en este momento, ¿no? Son esos 4 puntos, divulgación, formación, difusión y networking.
Bueno, ya solo necesito que me adelantes algo. ¿Tendremos una 4ª edición de Salud Asturias?
Hombre, el ESAS 17 está ahora mismo cociéndose ya en estas jornadas.
Vamos, que tienes una vena fallera, ¿no? Que en cuanto termina una falla ya estás preparando la siguiente.
No, es que no ha terminado el ESAS 16 y ya estamos cociendo la 17.
Bueno, pues ojalá tengan el mismo éxito que en esta edición. Nacho, muchísimas gracias.
Venga, gracias a ti, Mar.
Pues como Nacho Fernández Alberti ha dicho, la e-salud ha empezado a dejar de verse como una casualidad para empezar a brillar como una realidad entre gerentes y directivos de centros sanitarios. Sin embargo, ha hecho mención a un tema que todavía causa cierta desconfianza, como es la seguridad y la privacidad de los datos. Marta Martínez Salgado, desarrolladora de negocio de la unidad de e-health de Telefónica, indicó en estas terceras jornadas e-salud Asturias que para que una herramienta como el Big Data termine implantándose a medio plazo, hará falta acompañar el manejo de los datos de una cierta seguridad legal. Pues sí, hay que definir claramente cómo se puede acceder a esta cantidad masiva de datos, cómo se pueden desasociar de las personas y quién puede tener acceso a determinados tipos de datos. Escuchemos lo que nos contó en esta breve entrevista sobre salud y Big Data. ¿Qué se entiende por Big Data? ¿Qué potencial tienen nuestros datos sanitarios a nivel computacional? ¿Puede ayudar la tecnología de tratamiento de grandes volúmenes de datos a identificar grupos de población que corren el riesgo de sufrir enfermedades hereditarias y a predecir listas de espera quirúrgica? Estas son algunas de las preguntas que le hemos planteado a Marta Martínez Salgado, desarrolladora de negocio de la unidad de e-health de Telefónica, durante su participación en las terceras jornadas e-salud Asturias. En esta entrevista, Marta Martínez desvela a PR Noticias cuáles son los retos del Big Data en la salud pública y cómo influirá en este cambio disruptivo que está experimentando el sistema y que va más allá de la curación de enfermedades. Escuchemos sus reflexiones. Adelante, Marta.
Hola, soy Marta Martínez Salgado, soy desarrolladora de negocio de la unidad de e-health.
Marta, ¿qué se entiende hoy en día por Big Data?
Bueno, Big Data es la explotación de una ingente cantidad de datos que puedan venir de diferentes fuentes y que puedan estar en la más variopinta situación. Pueden ser datos simples, complejos, estructurados, desestructurados, estáticos, dinámicos, sobre los que creamos que existe la posibilidad de encontrar patrones, pero que no seamos capaces de comprenderlos mediante técnicas de análisis normal. Entonces hace falta modelos matemáticos que permitan iterar y poder extraer los patrones o las relaciones entre esos diferentes datos. Y probablemente también técnicas de visualización que permitan pues visualizar esos resultados que encontremos.
¿Cómo describirías el contexto o el ecosistema en el que están hoy en día nuestros datos de salud? ¿Emanan de una única fuente o están dispersos por todos los organismos?
Nuestros datos de salud están almacenados de las más diversas formas y en los más diversos sistemas de información, a veces integrados y a veces, en la mayoría de los casos, desintegrados y no interoperables. Con lo cual, es verdad que la situación ideal sería poder ir integrando poco a poco los diferentes sistemas de información de manera que podamos tener una visión 360 grados del paciente. Eso significa pasar a través de diferentes consejerías, a través de diferentes tipos de administración pública, a través de la sanidad pública y la sanidad privada, con lo cual no lo vemos factible en el corto plazo. Pero la información ahí está y yo creo que debemos tener o tenemos el deber de poder explotarla y obtener la información que hay ahí.
Porque ¿qué potencial tienen nuestros datos de salud?
Pues realmente ni siquiera a día de hoy somos capaces de intuir el potencial que existe. Sí que hemos trabajado con nuestros clientes y hemos detectado unas ciertas áreas de interés, pero yo estoy convencida de que a medida que esto vaya evolucionando y se vaya trabajando y se vaya profundizando, aprenderemos tantas cosas y veremos tantos campos de aplicación que a día de hoy es imposible predecir para qué va a ser útil esto del Big Data en sanidad.
Sin embargo, hay compañías que ya están empezando a desarrollar iniciativas en el ámbito del Big Data. Telefónica es una de ellas, con su ámbito de e-salud. ¿Con qué objetivos se están desarrollando estas iniciativas?
Pues los objetivos son, por lo que vamos aprendiendo a medida que vamos trabajando en ello, uno es identificar poblaciones de riesgo. Es evidente que existen patologías complejas que ni siquiera sabemos que las llevamos encima y que son muy difíciles de diagnosticar, que se pueden analizar el riesgo mediante técnicas de Big Data. Otro ámbito es la medicina preventiva y predictiva, poder, explotando los datos de una gran cantidad de población, encontrar diferentes tipos de perfiles y hacer campañas de prevención muy enfocadas a las características de ese tipo de personas, datos que mejoren, por supuesto, la gestión clínica y que puedan medir, utilizando datos reales, pues la eficacia de tratamientos farmacológicos o de intervenciones clínicas.
La predicción de listas de espera quirúrgica también es uno de los ámbitos que para el que se está utilizando el Big Data. ¿En qué sentido?
Bueno, es uno de los proyectos en los que estamos trabajando hoy en día. Es una aplicación muy concreta de las técnicas de Big Data y de lo que se trata es de poder predecir, según la casuística de los pacientes que está gestionando ese hospital, qué grado de demanda habrá de la utilización de ciertos tipos de quirófano y poder adecuarse los recursos y tanto materiales como de personal a la demanda que pueda haber.
¿Qué factores están obstaculizando hoy en día el desarrollo de estrategias de Big Data o de iniciativas como, por ejemplo, Telefónica?
Bueno, creo que el Big Data es algo que sucederá a medio plazo. Sí que creo que la sanidad, con la época que hemos atravesado de recortes, acumula una cierta cantidad de cosas urgentes que tiene que solventar para poder trabajar en su día a día. Con lo cual, la necesidad de solventar situaciones urgentes que se han ido acumulando durante estos años es una gran barrera. Sí que falta también acompañar un poco de una cierta seguridad legal en el manejo de los datos. Hay que definir claramente cómo se puede acceder a esa cantidad masiva de datos, cómo se pueden desasociar de las personas y quién puede tener acceso a determinados tipos de datos.
Y ya como última pregunta, ¿cómo prevés el futuro de Big Data?
Bueno, yo el futuro de Big Data sanitario lo proveo luminoso para los pacientes. Yo espero que como ciudadana algún día pueda llegar a disfrutar realmente de una revolución disruptiva en sanidad, que es poder, más que curar enfermedades, poder mantener la salud, porque como vamos a vivir por lo menos 100 años, que podamos vivir por lo menos de forma saludable.
Pues muchas gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
El método matemático, y más concreto un modelo de algoritmo, es el que ha empleado un equipo de la Universidad de Oviedo, liderado por Juan Luis Fernández Martínez, para predecir con una exactitud del 90% el desarrollo de enfermedades autoinmunes y en un 80% la necesidad de utilizar quimioterapia. Esto fue lo que nos contó Juan Luis Fernández Martínez. ¿Cómo pueden ayudar las matemáticas a resolver problemas sanitarios? Esta es una de las preguntas que le hemos hecho al matemático Juan Luis Fernández Martínez durante la celebración de la tercera jornada eSalud Asturias. En esta entrevista, el director del Grupo de Investigación de Problemas Inversos de la Universidad de Oviedo reflexiona sobre el potencial que tiene el lenguaje de la ciencia para optimizar el diagnóstico, la prognosis e incluso el tratamiento. Este experto subraya que las matemáticas no son teorema y demostración, son el lenguaje de la ciencia y la ciencia es lo que necesitamos para resolver los problemas de los pacientes. Vamos a escucharle. Juan Luis, ¿cómo pueden ayudar las matemáticas a resolver problemas sanitarios?
De muchas maneras. Hay dos vertientes principales. Hay una vertiente que es la hospitalaria, ¿no? Entonces el hospital es una mina de datos, en el sentido de que la información que viene de pacientes que han sido diagnosticados sirve para ayudar a otros pacientes que van a estar diagnosticados, ¿no? Entonces, hasta ahora, en los hospitales se utilizó la información sanitaria de modo simplemente para gestionar las citas o es una base de datos que se tiene ahí, pero que no se explota. Si eso se mina convenientemente, pues es posible optimizar, por ejemplo, el diagnóstico, la prognosis, incluso el tratamiento, que es un poquitín lo que hicimos con un grupo de Luca, ¿no?, sobre la leucemia linfática crónica, con datos a pie de hospital, y también con el linfoma de Hodgkin. Pero se puede hacer con otras enfermedades.
Decimos que el hospital es una mina de datos. ¿En qué sentido pueden ser aprovechados?
A nivel hospitalario es muy importante anticipar el diagnóstico y proporcionar al médico una herramienta que sirva, que le ayude a la decisión, ¿no? Y que, por ejemplo, nada más que el paciente llega y se diagnostica, por ejemplo, la leucemia, pueda decir, en función de estos análisis, este paciente va a necesitar quimioterapia, antes de que esa necesidad surja. O, por ejemplo, como hicimos, este paciente o no va a desarrollar enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune es una complejidad adicional que ciertos pacientes de leucemia desarrollan, y eso complica mucho el tratamiento, porque es como que el mismo sistema inmunitario se pone contra el paciente, ¿no? Entonces, el poder predecir eso a diagnóstico mejora mucho la vida y el tratamiento del paciente, obviamente.
La anticipación, la predicción es clave para salvar vidas y en ello se basa vuestro trabajo. ¿Cuántas variables valora el estudio para tomar la decisión de indicar o no indicar la quimioterapia?
Son variables que ya estaban medidas, que los hematólogos conocen y conocen muy bien, que están relacionados con la enfermedad. En el caso de la quimioterapia solo son 4. En el caso de las enfermedades autoinmunes son 13. Es un poquito más complejo, pero al final todo queda en una hoja Excel. Eso es lo bonito. Ahora estamos también, por ejemplo, trabajando, que creo que lo viste, sobre cánceres de mama triplemente negativos, que son los más agresivos que hay, ¿no? Ayudando al médico patólogo a entender dos cosas: a realizar bien el diagnóstico del grado histológico, lo cual es muy importante en el tratamiento que luego sigue posteriormente, y también a entender cuáles son los factores que rigen el crecimiento tumoral. Entonces le ayudamos al médico a entender la patología. Los algoritmos son agnósticos, con lo cual al final lo único que se necesita son un conjunto de médicos motivados que te planteen un problema y la voluntad de resolver.
Sí, porque hablamos de que es una hoja de Excel, es decir, que no es tan complicado la implantación.
No.
Entonces, ¿qué es lo que está frenando que este estudio se convierta en algo más?
Bueno, muchas veces el desconocimiento. Yo siempre decía, aquí en Asturias tenía un vecino que se llamaba Arturo, que tenía toda la boca cariada, ¿no?, y no sabía lo que eran las caries. Un día fue al médico y le cambiaron una muela y le tuvieron que cambiar toda la dentadura. Entonces esto es un poquitín lo que hay, ¿no? No digo que los médicos sean unos desconocedores, no es eso, pero el sistema sanitario de salud no está aprovechando la cantidad ingente de datos que un hospital genera para la toma de decisiones. Por ejemplo, en atención primaria, los polimedicados, ¿no? Como hay gente que toma diferentes medicamentos y esos medicamentos no se sabe cómo confluyen o cómo generan tal. Esa fuente de información, bien adquirida o bien tratada, ¿no?, pues puede ser un fruto, puede ser muy importante para la toma de decisiones. Todo lo que se pueda imaginar, siempre que haya datos, se puede resolver. Para eso solo se necesita voluntad, dinero y talento.
Juan Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha quedado mucho más claro todo lo que las matemáticas pueden resolver en cuanto al sistema sanitario. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y nada, espero que algún día se pueda también, porque esto no se circunscribe solo a Asturias, nuestra visión es nacional, incluso internacional.
Global.
Global, y lo que queremos es ayudar. No queremos, porque muchas veces las matemáticas se ven como teorema, demostración, no, eso es mentira. Las matemáticas es el lenguaje de la ciencia, y la ciencia es lo que necesitamos para resolver problemas, porque entonces caemos en pseudociencia, o caemos en creencias, o caemos en tabús, y eso no es así. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVIII.
Pues esperemos que así sea y que muy pronto, la próxima vez que nos veamos, podamos decir precisamente esto, darnos la enhorabuena por los progresos conseguidos.
El premio Nobel, el premio
Exactamente,
Nobel.
Exactamente, el premio Nobel.
Como soñamos. Venga, muchas gracias.
Voluntad, dinero y talento. Yo creo que no ha podido describir mejor los aspectos necesarios para que el sistema sanitario termine implantando en hospitales y centros sanitarios esto que se conoce como la e-salud. Porque aunque pensemos que todo es cuestión de contar con financiación, con una inyección de dinero, este banco tiene dos patas más y son la voluntad y el talento.
Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Una de las mesas que más debate ha suscitado en estas jornadas es Salud Asturias ha sido 2016, la revolución de los wearables en salud. Carlos Mateo, director de la agencia de comunicación ComSalud, nos detalla qué se trató en esta mesa y opina que el término wearable terminará desapareciendo. Vamos a escuchar por qué.
Bueno, se han presentado iniciativas muy interesantes para la implantación de programas de hábitos saludables utilizando wearables en organizaciones y en colectivos de riesgo. Muchas veces asociamos los wearables a deportistas y no se tiene en cuenta que quienes más se pueden beneficiar de los wearables son, por ejemplo, pacientes crónicos con cardiopatías, por ejemplo, ¿no? Y se han presentado ejemplos en este sentido. También para inculcar hábitos saludables en niños, por ejemplo, y en trabajadores.
Y de las conclusiones principales que se han arrojado después del debate, porque ha sido un debate en el que se han comentado muchísimas cosas, ha tenido mucha atención del auditorio, que también se ha querido involucrar en la mesa de debate, ¿cuáles son las principales conclusiones?
Bueno, yo creo que una principal conclusión es que los wearables van a acabar imponiéndose, van a acabar utilizándose en la sanidad. Lo que pasa es que todavía queda mucho y la principal barrera es la sanidad pública, que es todavía reacia y que no acepta la implantación de la tecnología de una manera sistemática, ¿no? Uno de los objetivos de los wearables es integrar todos los datos en la historia clínica y ya es verdad que ahora se puede hacer, hay plataformas que lo permiten hacer, pero está muy lejos de generalizarse. Y una de las preocupaciones que más debate ha suscitado es la confidencialidad de los datos. Es verdad que la mayoría de las grandes empresas que fabrican wearables pues lo tienen en cuenta y bueno, pues se recogen datos anónimos que pueden servir para la investigación, pero todavía hay muchos wearables que no lo contemplan y además falta ensayos clínicos que demuestren su eficacia. Hay wearables que son muy útiles, que están demostrando resultados, por ejemplo, en cardiopatías, pero hay otros que no han demostrado absolutamente nada y se venden como churros, ¿no? Y eso es lo que falta todavía, pues mostrarle al profesional sanitario cuáles son los wearables que funcionan y con datos.
Los médicos también se resisten a la generalización de los wearables porque dicen que no hace falta medirlo todo. En este sentido, ¿qué se ha dicho?
Bueno, pues precisamente esto, ¿no? Hay médicos que sí que son que aceptan el uso de los wearables, pero se lo tienen que demostrar con ensayos clínicos. ¿Cuál es el problema? Que, como siempre, la tecnología avanza mucho más deprisa que los ensayos clínicos y no es fácil tenerlos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tarde o temprano acabarán imponiéndose. De hecho, en Estados Unidos, es otro modelo que funciona más en la sanidad privada, los wearables son un factor importante para las aseguradoras que benefician a aquellos asegurados que utilizan un wearable, pagan menos primas.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona de aquí a unos años este tema, porque yo creo que tiene mucho sentido utilizarlo en el ámbito de la sanidad, no solo en el ámbito del deporte. ¿Tú qué opinas? ¿Hacia dónde vamos?
Pues, en primer lugar, que va a desaparecer el nombre de wearables, porque toda la ropa que llevemos va a tener algún tipo de tecnología, nuestros datos van a ser medidos, y no tiene sentido que esos datos los tengamos almacenados en nuestro teléfono móvil. Tendrán que ser integrados en la nube, y a los que podremos dar acceso al profesional sanitario que nos interese, o a la aseguradora, o al prestador de servicios que nos interese, ¿no? Tarde o temprano eso se va a generalizar.
Bueno, pues estaremos ahí para verlos. Carlos Mateos, director de la Agencia de Comunicación con Salud, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Como acabamos de escuchar, integrar los datos en las historias clínicas es uno de los objetivos de los wearables. Precisamente sobre historia clínica hemos hablado con la enfermera Mónica Ventoso, quien nos ha presentado una aplicación que busca devolver al paciente la autoridad que debe tener con respecto a los datos de su historia clínica. Para que lo entendamos un poquito mejor, Sanacova es una aplicación que permite almacenar y organizar por carpetas nuestros datos médicos más relevantes y los de nuestros familiares. Nos lo cuenta con más detalle la propia Mónica Ventoso. Ayudar a los usuarios del sistema sanitario español a gestionar sus datos de salud más relevantes desde su propio teléfono móvil para evitar olvidos o la ralentización del proceso de asistencia sanitaria. Este es el objetivo con el que ha nacido Sanacova Historia Clínica, una aplicación móvil puesta en marcha por el Sanatorio Covadonga y de la que hoy conoceremos todos los detalles de la enfermera Mónica Ventoso. ¿En qué consiste esta aplicación, Mónica?
Bueno, esta aplicación, la idea que tiene es la de devolver al paciente la autoridad que tiene sobre su historia clínica. Es una aplicación muy sencilla que lo único que hace es permitirle al paciente organizar la historia clínica que tiene en el sanatorio o en cualquier otro centro, organizándola por carpetas. Es decir, él es el dueño y él la va a organizar como quiera. Es una aplicación que vale para cualquier usuario, de momento está desarrollada en iOS y es una aplicación gratuita. Nosotros no pretendemos cobrar en absoluto por esta aplicación. Es una forma de que, bueno, como trabajamos en un centro como es el sanatorio Covadonga, que es sin ánimo de lucro, devolver un poco a los pacientes aquello que nos reportan a nosotros, ¿no?
Uh-huh. Es una aplicación muy novedosa. ¿Existía algo parecido en España o hay algún intento anterior de hacer algo parecido?
Hombre, algo así parecido de gestión de historia clínica, claro que hay. Ahora, gratuito, en local, es decir, todos los datos que son suministrados del paciente, él los gestiona localmente en su móvil. Del mismo modo que nosotros podemos tener pues un archivo de Word o una fotografía dentro de nuestro móvil, el paciente lo que tiene es su historia. Él elige qué quiere guardar, cómo y por qué. Y no solamente la suya, sino también la de un hijo, la de un padre, y sirve para cuidadores o para pacientes.
A la hora de hablar de datos del paciente siempre surge, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar que esos datos pueden acabar en manos erróneas, equivocadas, en manos que puedan hacer algo con nuestros datos. ¿Con esta aplicación se asegura la privacidad del paciente?
Tanto como puedan ser las imágenes y fotografías que tenga el paciente dentro de su móvil. Es decir, está evidentemente encriptada con una contraseña para poder entrar y no son datos tecleados, como quien dice, ¿no? Sino que son imágenes. Es decir, él saca fotografías de su parte de su historia, de una analítica o de una placa, una radiografía, y lo que permite la aplicación simplemente es organizarlo por carpetas, de manera que puede llevar lo que considera que es más importante de su historia clínica y de la de sus allegados.
¿Es para que el paciente pueda llevar sus datos si, por ejemplo, tiene un seguro privado, si va a otro médico de la pública?
Exactamente. Nosotros trabajamos en el sector privado, evidentemente, aunque, como repito, somos una entidad sin ánimo de lucro. Lo que sí que vemos es que es muy típico que en una consulta de enfermería o una consulta de medicina, cuando se le preguntan datos básicos al paciente, muchas veces o no los conocen o se ponen nerviosos o no saben decir los datos de una tercera persona, de su hijo, de su padre que está enfermo, etcétera. Eso es una forma de que lo tenga ahí organizado y vaya con la seguridad, con el poder. Por eso digo que es devolver un poco el verdadero empoderamiento de que tanto se habla del paciente, para que tenga organizado ahí esa documentación, alergias, medicación que toman y, bueno, alguna analítica o algo importante que ellos consideren que tienen que tener guardado.
¿Quiénes están detrás de esta aplicación?
Bueno, el Sanatorio Covadonga ha sido una necesidad que han visto los profesionales del centro, y desde la gerencia lo que se ha hecho es poner en contacto al centro, a los profesionales, junto con unos técnicos, ¿no? con una empresa de desarrollo de software. Entre ambos han hablado y ha salido pues esta aplicación.
El uso de las aplicaciones móviles y otras tecnologías de la información aplicadas a la salud, como es, por ejemplo, la telemedicina,
permiten inculcar hábitos saludables a la población, mejorar la asistencia sanitaria y controlar a los pacientes crónicos, darle mayor visibilidad y relevancia e involucrar activamente a más profesionales en el uso y desarrollo de la tecnología a través de proyectos impulsados por grandes compañías y también por pequeñas empresas del territorio nacional, ha sido el objetivo de los organizadores de las jornadas eSalud Asturias, un encuentro que en su tercera edición se ha convertido en todo un referente en el ámbito de la salud digital. Espero que en este especial de las jornadas eSalud Asturias, en el que hemos traído testimonios multidisciplinares de lo que allí aconteció, os haya resultado interesante. Como Nacho Fernández Alberti ya adelantó, el año que viene se celebrará la cuarta edición. Y como no podía ser de otra forma, pues nosotros estaremos allí para seguirlas y traeros todos los detalles. Hasta entonces, besitos.